1521. ¿Quién abrió para más señas? En Villa la justicia, en quienes justicia pidieran. En Villa la justicia, en quienes justicia pidieran.
Quinto centenario comunero en COPE Castilla y León.
Seguimos hablando de este quinto centenario comunero y en este caso lo hacemos acerca de la revista de Occidente, fundada por el filósofo José Ortega y Gasset en el año 1923, que cuenta ya un número dedicado precisamente a este quinto centenario del levantamiento comunero. Se presentaba en Madrid, en los jardines de la Fundación, y a ello le acompañaban distintos eventos institucionales, académicos y culturales. El levantamiento comunero fue un triunfo, aunque pareciese que no es acertado tal afirmación. Lo afirmaba el catedrático Salvador Rus. Un triunfo porque plantea, decía, una forma de gobierno que implicaba una limitación de los mandatos, un control del ejercicio de poder político y, sobre todo, una forma de crear una conciencia de que la comunidad está por encima del gobernante y no al revés. Estas ideas, decía, han triunfado siglos después y han seguido alimentando las ideas políticas y del estado de nuestra actual civilización.
Toda persona que terminara un mandato, decían los comuneros, tenía que someterse a un juicio, no para llevarlo a la cárcel, sino para que rindiera cuentas. Y sobre todo, crean una conciencia de, como resume muy bien el almirante de Castilla, Fadrique Enrique, que el reino mande al rey y no el rey al reino. Es decir, la comunidad está por encima del gobernante y no el gobernante por encima de la comunidad. Una tradición castellana que no es solo de los comuneros, que nace en las Cortes de Ocaña, que se manifiesta en diversas cortes. El rey es un servidor del reino, no es el propietario del reino. Bien, esas ideas son ideas que triunfaron siglos después.
Según se plasma en este número 479 de la revista de Occidente dedicado al levantamiento comunero, este apelaba a una restauración futura encaminada a crear un orden político que fuese justo.
De España tenía que ser rey de España y reinar desde España. O sea, tenía que ser un rey residencial y no viajero. Pensar un detalle, el único rey, el primer rey de España que fue a América fue Juan Carlos I. Ningún rey anterior fue a América. Fernando el Católico hizo solo un viaje fuera de España, a sus dominios de Nápoles. Isabel la Católica traspasó la frontera de Portugal para firmar un acuerdo. Es decir, un rey que era la mayor reivindicación de los comuneros. No es que se opusieran al imperio, sino que querían un rey en España. Y en las abdicaciones de octubre de 1555, un emperador cristiano fracasado, porque no había logrado ninguno de sus objetivos, reconoce que España tiene que tener un rey residencial y separa las dos cabezas de su águila, del escudo. Quedan los dominios de España en las manos de Felipe y los dominios del imperio en manos de su hermano Fernando.
Ha sido este de la presentación de la revista y será el único acto de conmemoración del quinto centenario del levantamiento comunero fuera de Castilla y León. El presidente de la Fundación Ortega Marañón, Gregorio Marañón, recordaba en esta presentación que la Fundación es un lugar de estudio, de investigación, de encuentro, de diálogo, de cruce de caminos entre continentes y de generaciones. La revista de Occidente, fundada por el filósofo José Ortega y Gasset en el año 1923, sigue atendiendo los mismos objetivos marcados por su fundador, atendiendo a los que él llamaba los temas de nuestro tiempo.
Un inmenso honor el hecho de acoger el único acto de conmemoración del quinto centenario de los comuneros que se celebra fuera de la comunidad. Este monográfico, magníficamente coordinado por Salvador y Eduardo y con el apoyo de la Fundación Castilla y León, las Cortes y el Gobierno de la Comunidad Autónoma, ha querido hacer un análisis muy riguroso e interdisciplinar en el marco de la conmemoración del levantamiento comunero. Como dicen ambos en su presentación, hoy debemos realizar un nuevo balance de ese movimiento social y político, porque desde el siglo XVI hasta el siglo XXI todas las generaciones de españoles han opinado, unas veces más fundada y otras menos justificadamente, de la importancia de las comunidades. Se ha considerado a los comuneros como los adalides de la libertad, pero también como unos políticos de cortas miras y muy apegados a sus tradiciones y a su tierra, Castilla.
Estaba en ese acto el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañoco. Quiso destacar que esta conmemoración es otro ejemplo del protagonismo de nuestra comunidad en la construcción de España y de Europa. Además, el presidente aseguraba que los ideales de libertad y participación que destacaron en ese momento de la historia siguen todavía plenamente actuales y deben seguir siendo defendidos hoy en día.
Conmemoramos, por tanto, los 500 años de la batalla de Villalar. Hace unos días, el presidente de las Cortes y yo hacíamos el recorrido comunero desde Peñaflor de Hornija hasta Villalar, Peñaflor donde inicia el movimiento de las tropas imperiales y en Villalar donde se produce la batalla. Conmemoramos, por tanto, digamos, esa batalla que es el culmen del movimiento comunero, pero una conmemoración que es un ejemplo de lo que ha contribuido Castilla y León a la construcción de España y de lo mucho que tenemos que aportar en el presente y en el futuro, no solo de España, sino también de Europa.
En ese acto, en definitiva, se recordaba cómo el movimiento comunero insiste en la prioridad de buscar el bien común frente a los intereses particulares, sean políticos, de clases sociales o de territorios. Nos confirmaba que por encima de posiciones irreconciliables siempre hay espacio para el encuentro, el diálogo y el compromiso.